entramos hoy en cuarentena. Están comenzando 19 días que van a ser dificilísimos para acercar al virus, para que el virus no se expanda, para intentar que haya menos contagiados, para intentar que haya menos riesgos al sistema de salud en Colombia. La doctora Marta Lucía Ospina es una de las expertas en este tema, dirige el Instituto Nacional de Salud en Colombia. Doctora Ospina, buenos días.
Hola, buenos días, Néstor.
Doctora Ospina, esta etapa de hoy, esta cuarentena, ¿debería servirnos para qué? ¿Cómo ayudamos?
Es muy importante que todos en Colombia estemos como familiarizados o comprendamos cómo es el fenómeno global de la epidemia. En muchos lugares yo veo y veo en las redes que la gente habla de aplanar la curva, pero no sé si es claro, digamos, el concepto de qué es eso y qué es lo que se está haciendo. Entonces quisiera que habláramos un poco más de eso para que entendamos por qué la cuarentena es necesaria, por qué el mundo entero la está haciendo, por qué se hace en este momento, por qué, digamos, esta primera cuarentena de estos 19 días.
Sí, señora, claro.
Entonces, claramente el tema es que el virus es un virus nuevo para todos, ¿no? Es un virus nuevo para la humanidad. En ese momento las únicas personas inmunes, por decirlo así, son las personas que ya han tenido COVID-19. Y es un supuesto, ¿no? Se supone que van quedando inmunes. Hay algunos estudios que dicen lo contrario, pero en general esa es la teoría general y así debiese ser. Eso hace que haya muchos miles, millones de personas susceptibles al mismo tiempo. Entonces, los modelos matemáticos que todos los países han hecho y que nosotros también hicimos desde el 15 de enero, que iniciamos el modelado y el modelo oficial, llamémoslo así, de Colombia, que se mira con el gobierno, nos han mostrado todo el tiempo unas cifras que son enormes, como en todos los países ha pasado. Eso hace que salga esa curva que muchos han visto, que es ese pico es enorme, es un pico que tiene muchísimas personas afectadas. La mayoría de ellas, afortunadamente, el 80% afectadas de manera leve, lo que hace que las personas estén bien, digamos, muchas de ellas incluso no vayan a tener síntomas, no se den cuenta, si tengan algún síntoma leve, digamos, no se den cuenta porque es leve. Esa es la gran mayoría, el 80%, pero el 20% que queda implica que haya necesidad de uso de servicios de salud, algunos en consulta, pero otros en hospitalización. Y dentro de ese grupo, señora.
No, concluya y le hago una pregunta.
Dentro de ese grupo hay unos que van a estar supuestamente, de acuerdo a los cálculos, graves y van a requerir unidades de cuidado intensivo. Por ese motivo, cuando se hace esas cuentas de unidades de cuidado intensivo versus las unidades de cuidado intensivo que existen en Colombia o lo hace cualquier otro país, los casos que tendrá unidades de cuidado intensivo versus los que tiene ese país, esa capacidad, digamos, sanitaria de absorber esos casos, se da cuenta el país que es imposible porque estamos hablando de que la puede superar 100 veces. Entonces, eso es un escenario terrible e incontrolable. Y esa falta de capacidad sanitaria, que quiero decir, no es del país propiamente, eso es como si nos enfrentáramos a un tsunami. O sea, en un tsunami no existe pues ninguna posibilidad de sifón ni nada que pueda absorber ese volumen. Entonces, ¿qué hace un país? Dice, ¿cómo hago? Ya que estos casos los voy a tener, porque quiero que hablemos mucho de eso, los casos que van a existir son los casos que van a existir. Entonces, ¿cómo repartirlos a lo largo del tiempo? ¿Cómo hacer que sucedan? Sí. No una curva, no un solo pico, sino diferentes curvas, o sea, pequeñas curvas, llamémoslo así, pequeñas, y se puede decir, no realmente no son pequeñas, pero varias curvas, 20 curvitas en lugar de una enorme. Entonces, para eso se estudian qué medidas existen. Entonces, como no existen medidas farmacológicas, es decir, no existe una vacuna, que sería lo ideal, pues si hiciera una medida como la vacuna, pues usted vacuna a la gente y así no existe ese pico, pero no existen esas medidas farmacológicas. Entonces, lo que se hace son medidas no farmacológicas. Dentro de esas no farmacológicas están muchas. El lavado de manos es una clarísima, es una no farmacológica que no depende de la detección de casos, sino del cambio cultural. Y también hay, están las medidas de distanciamiento social. Las medidas de distanciamiento social, cada una tiene diferente poder de afectar, digamos, o de disminuir la velocidad de producción de los casos. Entonces los modelos van sumando. ¿Qué hago si cierro las entidades educativas? ¿Qué hago si cierro, si quito todos los eventos? ¿Qué hago si disminuyo el tamaño de los eventos? ¿Qué hago si no tengo interacción social, por ejemplo, salir a la calle? Señora.
Doctora Ospina, y con lo que Colombia, de todas formas, en las últimas semanas ha tratado de implementar, ¿ustedes han notado algún comportamiento del virus en Colombia o de las estadísticas que dé lugar a esperar que se puede comportar diferente a otros países?
No. No es así, porque quiero ser clara con todos los colombianos. Nosotros estamos empezando hoy la medida más estricta, que es la cuarentena. Todo lo que se ha venido haciendo va sumando. Es una sumatoria que con esta cuarentena nos va a producir un resultado que vamos a ver en 19 días. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Que lo otro no sirva? No, sí sirve, pero eso es una sumatoria de esfuerzos, de una sumatoria de medidas y medidas y medidas hasta que llegamos a esta, que es la medida más estricta que existe y que todos los países necesariamente han llegado a la conclusión de que es necesario implementar. No existe un camino distinto, y si existiera seguramente se hubiera tomado, pero no existe un camino distinto a tener cuarentenas. No una cuarentena, cuarentenas. Las cuarentenas, por un periodo de tiempo establecido, en un momento preciso, apuestan a que se disminuya la velocidad de transmisión y la velocidad de producción de los casos.
Sí. Doctor Ospina, cuando usted dice cuarentenas, insiste en esa S al final, no cuarentena. Uh-huh. ¿Quiere decir, sí, esta que estamos comenzando hoy en Colombia va a ser la primera de otras cuarentenas inevitables que vienen?
Así es.
Y si otras cuarentenas, ¿lo ideal sería que fueran consecutivas o viene una cuarentena y descansamos unos días, la gente puede salir unos días y otra vez nos encerramos, o cómo funciona?
Cuando uno es un país que es muy rico y tiene además una disciplina social distinta, digamos, la población tiene unas costumbres distintas, pues puede hacer como los alemanes, digamos, una cuarentena como la tan larga como la que tienen, una cuarentena de más de un mes, o países como asiáticos con cuarentenas de más de un mes, con muy medidas muy estrictas. Por ejemplo, Alemania ya en este momento permitió, después de más de un mes, salir al parque, o sea, espacio abierto, solo dos personas, por un periodo de tiempo corto. Entonces, eso tiene que ver no solamente con, digamos, con el modelo deseable de salud, sino con lo que la economía soporte y con lo que las costumbres de las personas sean capaces de tolerar. Es una mezcla de muchas cosas. Entonces, en un país como Colombia y en los países latinoamericanos, una cuarentena de 19 días como esta que ha instaurado el presidente Duque, o 19 o 20, digamos que 20, porque ya veníamos en algunas partes de una simulacro, entonces de 20 días, en el modelo se muestra que efectivamente esa cuarentena de 20 días puede ser posible con periodos entre las dos cuarentenas que varían, digamos, pero le voy a dar un estimado básico, sí, que claramente las medidas tienen que ser dadas por el gobierno y explicadas en su momento particular, pero para que tengan una idea, el modelo nos muestra que pueden ser periodos de descanso, por llamarlo así, de 7 días.
Ah, eso es muy importante. Si miramos, por ejemplo, dice usted, Alemania, que es un país con una economía muchísimo más robusta que la nuestra, que tiene una disciplina social diferente porque, bueno, entre otras, es su idiosincrasia, han afrontado otras pruebas muy duras en su historia. Alemania lentamente se abre al mundo, pero las cuarentenas son más largas. En Colombia el modelo podría ser, si lo entiendo bien, doctor Ospina, hacer cuarentenas de 20 días aproximadamente, tomar un periodo de descanso, digámoslo así, de una semana para desahogar lo que se necesite y luego volver a entrar en cuarentena. ¿Podría ser el modelo que se aplique en Colombia?
Podría ser un modelo aceptable, digamos, y que fuera viable para el país, ¿no? Para la economía del país, y que produjera, que es lo que más importa, una disminución en la velocidad de producción de los casos para poder llevar esa, llevar a más meses, la producción de esas curvas, y de esa manera la, el pico máximo de las UCIs se mantenga cerca, ojalá por debajo, pero si no es posible, un poquito pasado nada más de la capacidad sanitaria de Colombia. Pero quiero aclarar algo, simultáneamente, a toda velocidad, el ministerio, con públicos y privados, está creciendo lo más que puede la capacidad sanitaria, aumentando la capacidad de número de camas, aumentando la capacidad de expansión, y tienen unos planes, tienen un plan muy detallado de etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, y cómo con lo que tienen, luego cómo se expande el propio servicio, cómo se abren otras clínicas complementarias como las que están cerradas, por ejemplo, clínicas antiguas de Salucop, ese tipo de cosas, y luego la 4 de cómo se utilizan otra serie de lugares, exacto, con otro propósito.
Doctora Ospina, ayer fue un día atípico porque mucha gente, como usted sabe, salió y salió para irse a sus pueblos, para intentar coger transporte público.
Lamentable.
Eso produce lo de ayer, que la gente sale y que casi viola lo que había en Bogotá en el caso de la ciudad. Ese simulacro que violó de alguna manera cuarentenas que se habían impuesto localmente en vísperas de la nacional, ¿eso va a producir un pico epidemiológico? ¿Eso va a producir un aumento de los casos en algún momento?
Sin duda. Los eventos disparadores están descritos en general en las epidemias, y en esta epidemia son conocidos. Son por ejemplo, la marcha del 8 de marzo en España, por ejemplo, el cierre de la frontera en el norte de Italia. O sea, ciertos eventos que disparan en Corea, la reunión de esa secta, llamémoslo así, o ese, no sé cómo se llama, pero es de un grupo particular de población que reunió gran número de personas. Entonces, los eventos disparadores deben ser evitados al máximo. Y cosas como las ocurridas ayer, que tienen, quiero ser clara, tienen un más de un 80% de compromiso social, o sea, tienen un origen social y es del comportamiento individual. Más allá de las directrices, digamos, que un alcalde o un gobernador o incluso el mismo presidente. Porque es un asunto de que si nosotros rápidamente no entendemos, pero estoy hablando de rápidamente, que esto es un asunto mundial muy grave, como lo dijimos siempre, de antes de que existiera el primer caso en Colombia. Yo misma lo dije, y mucha gente, esta es una epidemia que evoluciona rápidamente y pasa rápidamente sus etapas. Y más o menos a la semana 2, todos los países, sin excepción, ya están en mitigación. Es una epidemia de imposible contención, lo dijo también Johnson allá en el Reino Unido, en alocución a toda su gente. Ese es el fenómeno en el que estamos. Entonces, hay que entender que las cuarentenas, el evitar las virus, el evitar la transmisión del virus, es la única herramienta que realmente tenemos para poder hacer contención.
Claro, doctora Ospina, el evitar la transmisión del virus y el comenzar a hacer pruebas masivas. Tengo entendido que ustedes ya tienen los químicos, las enzimas y todos los procesos para inactivar el virus en las muestras, pero ¿qué falta ahora para que se empiecen a hacer 20.000 pruebas diarias, que es las que debería estar haciendo un país como el nuestro con 50 millones de habitantes?
No son 20.000 pruebas diarias las que ha hecho ningún país. Eso es algo importante, ¿no? La meta que Corea impuso y que todavía no ha llegado a ella, pero es una meta muy buena, es tener 4.000 pruebas por millón de habitantes. Eso es lo que Corea, a diferencia del resto de países, ninguno de los países restantes del planeta tiene esa capacidad de Corea. Eso es algo bien importante. Entonces le voy a dar unos datos acá. Ya tengo los... la estadística del mundo. Un país como Austria, por ejemplo, está haciendo 1.500 pruebas al día, o Italia 1.200. Esos son los tamaños que se manejan. Entonces,
¿cuántas tenemos, doctora Ospina? ¿Cuántas puede hacer Colombia y cuántas estamos haciendo en realidad?
Ajá. Entonces, cada uno de esos países ha ido aumentando la producción día a día. Es un proceso que no empieza, digamos, Corea el día uno haciendo 4.000 pruebas el día uno.
Sí.
Corea está haciendo pruebas desde el 3 de enero, aquí lo tengo, el 20 de enero del 2020, es el día del primer caso, y ellos tienen, desde el 3 de enero empiezan a hacer ese ejercicio de tamizaje, y han hecho al día de ayer 338.036 pruebas. Nosotros iniciamos también a hacer pruebas desde que se entregó la capacidad de la prueba, como desde los primeros días de febrero, y como todos los países aceleran con la aparición del primer caso, hemos realizado más o menos 9.200 pruebas. Somos por eso en la región el que más pruebas ha hecho. Tenemos claramente una reto muy grande de aumentar la capacidad de pruebas en Colombia, y esa es por eso hicimos eso de tener muchos más laboratorios adjuntos en las regiones, porque el reto más grande, y quiero ser muy clara con eso, es el tema geográfico. Una muestra que, por ejemplo, viene de Barranquilla, y los que saben Barranquilla que me están oyendo, así lo han vivido, y yo personalmente con el secretario y con el alcalde lo hemos mirado, puede durar 36 horas de camino. Eso eran muestras aéreas. Entonces uno llama mucho la atención la demora, digamos, desde las regiones, o regiones que pueden durar 3 horas.
Sí, doctor.
3 días. Señora.
Sí, doctora Ospina. Y entonces, estas nuevas pruebas, las que llegaron el fin de semana que anunció el gobierno, o llegaron en los últimos días, ¿cuándo se van a comenzar a hacer? Y cuando se comiencen a hacer, ¿se va a disparar entonces el número de contagiados en el país, un poco más cercano a la realidad?
Siempre que se aumenta el número de pruebas, hay muchos más casos identificados. Y quiero que ustedes tengan algo bien, bien claro. Por el tipo de comportamiento del virus, en que el 80% de la población, de las personas infectadas, no tienen síntomas o no los perciben, digamos, son leves, nunca ningún país tiene esa cifra cercana al número real de contagiados. ¿Cómo lo estimamos? Lo estimamos con los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos permiten identificar por el número reproductivo cuáles son los casos que realmente pueden existir. Por ejemplo, el Reino Unido, cuando dijo que tenía 500 casos, dijo el Reino Unido, cuando tengo 500 casos, realmente debo tener cerca de 20.000, y por eso no hago más pruebas, por ejemplo. Así han hecho muchos de los países. Pero esa es una decisión política, digamos, individual de cada país. Les cuento eso solo a modo de ejemplo. Nosotros estamos, al aumentar las pruebas, y al poner cerca de las regiones muchos más sitios que leen pruebas, aunque muchos de ellos solamente van a leer de día, porque muchos han sido muy claros, yo solamente no hago turnos 24 horas, leo solamente de día. Sin embargo, esa capacidad de tener más cerca y acortar el tema del transporte, que es lo que más, el 80% de la demora es el tema del transporte, seguramente tendremos muchos más casos cada día identificados.
Sí. Doctora Ospina, le hago una pregunta final de un oyente que me dice lo siguiente. Mi hija lleva 6 días esperando el resultado. Obviamente se hizo la prueba del coronavirus. La Secretaría de Salud dice que no aparece, Colsanitas tampoco, no se sabe nada. Este caso está en Bogotá. Para esta gente que está en estas circunstancias, ¿qué le puedo decir?
Sí, todas las pruebas de Bogotá y Cundinamarca las lee ya el Laboratorio Distrital de Salud. Las muestras sí aparecen. El tema es muy pesado para, incluso para el, por ejemplo, para el Laboratorio de Bogotá, o para nosotros, o Antioquia, que está leyendo. Es enorme y va a ser más grande. Quiero que tengamos presente eso. Cuando uno tiene una prueba sola, uno es solo, digamos, un paciente solo, y va en un tiempo de no epidemia a la Autoridad Distrital de Bogotá, por ejemplo, o al instituto, pues claramente tiene los tiempos de la prueba, 8 horas, 9 horas. Pero estamos hablando, y quiero que entiendan, y todo el mundo está haciendo el mejor esfuerzo, y aprovecho y agradezco a todos los funcionarios del Instituto Nacional de Salud, que están durmiendo en el instituto, viviendo en el instituto. sea, cuando o en la Secretaría de Bogotá, que está igual, que es el caso que me pregunta, me está preguntando por el Laboratorio Distrital de Bogotá, y me consta que han metido toda su capacidad, pero cuando uno tiene esas enormes tulas que llegan con 500, 600 muestras, claramente, aunque ellos hagan el proceso, y nosotros tenemos un cuello que es muy grande en Colombia, muy grande, además del transporte, tenemos uno muy grande que es la extracción de ácidos nucleicos, porque es prácticamente manual. O sea, no hay equipos enormes que puedan extraer ácidos nucleicos de 500 muestras. Los equipos son diminutos, digamos, en la tecnología que hay y en el mundo en general, porque sé que ha sido el cuello de batalla en muchos lugares y he hablado con muchos laboratorios en el mundo. Y es muy bueno que la gente esté ubicada en esa realidad. Es clave que esté ubicada porque estamos aquí y esa es nuestra realidad. Y como colombianos estamos haciendo nuestro súper mejor esfuerzo. Entonces, los ácidos nucleicos son un cuello de botella durísimo, hay que extraerlos con cuidado, es la clave del diagnóstico. La gente puede terminar contagiada, se arriesgan también sus vidas, digamos, hacen su propio esfuerzo. Y con eso, después de ese proceso tan duro de extracción de ácidos nucleicos, ya pasa al proceso diagnóstico. Y quiero también contarles una cosa a todos los oyentes, la mayoría, porque todo... Yo quiero ser laboratorio colaborador, yo quiero ser laboratorio colaborador, y me dicen una frase, es que tienen centralizado. No tenemos centralizado el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico donde se puede hacer. Soy la más interesada desde el día uno que el diagnóstico se haga en los rincones más apartados de Colombia, pero es donde se puede hacer. Y les cuento una anécdota. De todas las entidades que dicen, yo quiero hacer el diagnóstico, y les decimos, listo, venga. Y cuando ya vienen y ven la exigencia técnica que tiene el diagnóstico en infraestructura de bioseguridad, un tercio de ellos se retiran, estos. Me dice, no, ya entendí, entonces ya no puedo hacer, no es que no quiera, es que no puedo hacerlo. Pero ese pedazo si no lo cuentan ni en la red ni en ningún lugar. O sea, realmente todos los que se han ofrecido, realmente un tercio no ha podido porque técnicamente no es capaz de hacerlo, porque la infraestructura no la tiene.
Es la doctora Marta Lucía Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud, que nos atiende muy amablemente para hablar de pruebas, de cómo se están manejando los test de coronavirus, para hablar de la situación de salud y de la crisis epidemiológica que estamos viviendo. Doctora Ospina, ha sido usted muy amable por concedernos estos minutos.
Ha sido un gusto y espero que se hayan aclarado muchas cosas y que la gente comprenda que estamos todos como sociedad enfrentando esta situación mundial. Es así de claro y es la respuesta de todos. Eso es lo importante.
Por favor. Doctor Ospina, muchas gracias. Son las 8 de la mañana, 6 minutos en Blu Radio.
Esta es Blu Radio. Sintonice Blu Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blu Radio, la nueva alternativa.
Lavarse las manos es la mejor.